Ikriha, lendela, genkukong, otane. Ikriha, lendela, kutangukong, otane. Ikriha, lendela, hemangukong, otane. Ikriha, lendela, kutangukong, otane. Aiba, asene kabele kajapo, hemangukong, otane. Asene kumbule kajapo, ukong, otane. Asene kabele kajapo, hemangukong, otane.
Buenas tardes a todas y todos que nos están sintonizando la frecuencia más rebelde del sur de la ciudad monstruo, la que huelga radio sonando en el 102.9 de tu FM, tu estación favorita, tu estación rebelde favorita. Este programa que estás escuchando es Desde la Tormenta. Yo soy Caracol y esta es una colaboración de Radio Zapote y Qué Huelga Radio, sonando desde algún lugar de la ciudad monstruo. En este día estamos muy honrades de que vamos a escuchar la palabra de la querida y admirada compañera Argelia Betanzos, con quien estamos aquí presentes, y vamos a poder compartir algunos temas pues de urgencia, actuales, en este mes de junio de 2023, en este México que nunca para de estar convulso, y pues se vuelve necesario actualizarnos, entender la situación política, social en la que nos encontramos, y también tomar bocanadas de resistencia, y tener pensamientos de rebeldía, como siempre Argelia nos ayuda con su palabra a tener. Así que bueno, esperemos que se queden en este su programa Desde la Tormenta, sonando desde la Qué Huelga y en colaboración con Radio Zapote. Y vamos a empezar con esta entrevista. Primeramente vamos a tener un bloque donde abordaremos el tema urgente de la glorieta de las mujeres que luchan. Este espacio literalmente que fue descolonizado por mujeres y compañeras, madres, hermanas y amigas y mujeres en lucha, y que como tal se consagra como una territoria recuperada. Yo así la veo, que es una territoria que las mujeres en lucha hemos y han recuperado, y pues qué simboliza esta glorieta, ¿no? Tan necesaria. Pues te doy la bienvenida, Argelia. Muchas gracias por estar en este programa Desde la Tormenta. Y primeramente te planteo esta pregunta: ¿qué es la glorieta de las mujeres que luchan? Y platícanos qué luchas ha congregado en esto que han nombrado el Frente Amplio de Mujeres que Luchan, y por qué su existencia, la existencia de esta territoria en medio de la ciudad monstruo, por qué este territorio recuperado es importante y es necesario. Platícanos, por favor, Argelia, y muy bienvenida a este espacio sonoro, que también es un espacio recuperado. Adelante y gracias, Argelia.
Hola, pues mucho gusto, muy buenas tardes a la Radio Que Huelga, a Radio Zapote, a quienes colaboran en ambos medios de comunicación. Gracias, Caracol, por tu palabra y tu saludo. Pues esta tarde hay que hablar con mucho gusto, con mucho regocijo, a quienes nos están escuchando, para decirles que la glorieta de las mujeres que luchan es un espacio prácticamente sí conquistado, pero más que conquistado, desde nuestro punto de vista, es como un espacio casi casi creado a partir, por supuesto, de lo que existe en el espacio público, un espacio creado para habitar, para que sea habitado por mujeres de todo el país y de todo el mundo, de áreas urbanas, de áreas rurales, de pueblos indígenas, originarios, mujeres que a lo que se identifican o nos identificamos con un profundo dolor, con una profunda rabia, pero con procesos vigentes de búsqueda de justicia. En ese sentido, hay que decirle a todas las habitantes de México, de esta ciudad y del país, que el espacio al que nos referimos como Glorieta de las Mujeres que Luchan es lo que en su pasado conocieron como la Glorieta de Colón. Está ubicada sobre la Gran Avenida Reforma, muy cerca de lo que antes fue la Glorieta de la Palma y muy cerca del Monumento a la Revolución también. Es importante dar estas características geográficas para que ustedes ubiquen esta Glorieta de las Mujeres que Luchan y conozcan que ese espacio fue tomado, por así decirlo, habitado por las mujeres de diferentes tipos desde el 25 de septiembre del año 2021. Las mujeres que están creando esta Glorieta de las Mujeres que Luchan son mujeres organizadas, madres y familiares de víctimas de feminicidio, madres y familiares de personas desaparecidas, de sobrevivientes, de defensoras del agua, de la tierra, mujeres desplazadas, mujeres indígenas, de pueblos originarios, afromexicanas también, mujeres urbanas, de CDMX, de la periferia también, mujeres niñas, mujeres adultas, mujeres feministas, que nos identifica esto. Estamos en contra de las violencias sin fin que existen en este país. Estamos en contra de la impunidad. Estamos en contra de las represiones y las persecuciones del Estado. En ese sentido, nos caracteriza la búsqueda de la justicia, porque las mujeres que estamos allí podemos verbalizar cómo el Estado, cómo los gobiernos, cómo sus instituciones, llámense fiscalías, llámense poder judicial, juzgados, áreas administrativas, podemos documentar y verbalizar cómo se han comportado hacia la exigencia de justicia de las mujeres, es decir, omisión tras omisión, racismo institucional, racismo judicial, indolencia del Estado, sobre todo, al extremo incluso de llegar hasta la burla, ¿no? Y eso nos parece que es lo que ha significado, lo que ha mantenido la resistencia, porque de otra manera, si todas tuvieran alguna experiencia de buena atención del Estado, seguramente no habría existido ni tendría razón de ser esta toma. Pero lo fundamental ha sido esto, que para todas es una realidad la indolencia del Estado. El hecho de que frente a nuestros ojos podamos atestiguar que las instituciones no están preocupadas por atender los temas de justicia. Nos parece que sus objetivos son muy distintos, como los electorales, incluso cuando sus objetivos tendrían que ser la atención de la justicia. Pues en parte es esto.
Ok, pues es muy importante esto que nos dices, Argelia, acerca de crear un espacio. Es un espacio que hemos creado y que han creado entre distintas fuerzas y pues que nace también del dolor, de la necesidad y de una búsqueda de justicia. Yo siento mucha admiración y respeto de que en México somos incansables en esta búsqueda de justicia, o sea, estamos necios a encontrarla, a encontrar esta verdad, pese a esto que tú nombras como una violencia imparable, ¿no? O sea, o violencia sin fin que mencionaste, en el que de verdad ya llevamos en México pues años y años, ¿no? Y aún así seguimos claras de que hay que encontrar esta justicia y también una claridad que yo siento que emana de la Glorieta y de otros espacios de lucha, que es de que la justicia, como también en algún momento dijeron los compañeros zapatistas, no va a venir de arriba, no va a venir del Estado, no es que un día nos van a entregar mágicamente la justicia, sino que nosotros vamos a luchar, a construir y arrebatarles esa justicia, ¿no? Entonces siento que este espacio de la glorieta de las mujeres que luchan y el frente amplio de mujeres que luchan, que como dices, congrega a varias mujeres de distintas luchas, pero tenemos un mismo objetivo, ¿no? Que es esta construcción, búsqueda de justicia. Y siento que estos espacios son donde tenemos esa claridad de encaminarnos hacia allá, de nosotras buscar esa justicia. Y también pues, como le he oído decir a algunas compañeras en la glorieta se ha vuelto como un abrazo y un lugar donde llegan las mujeres y se sienten pues acogidas, abrazadas, sienten que su dolor es escuchado y que de alguna forma estamos pues como macheteando entre la hierba crecida, pues, ese horizonte que necesitamos como sociedad mexicana hacia donde queremos ir, que es pues esta justicia primero y luego la paz, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero bueno, yo te quiero preguntar, Argelia, ahí en ese espacio que es la glorieta, hay una antimonumenta, ¿no? Así como en varios puntos de la ciudad existen estos antimonumentos, como el de los 43, el 68, también está el antimonumento del ABC, que ese no está aquí en la ciudad, pero también. Entonces, estos como contraespacios o espacios que le robamos a la ciudad monstruo y al capitalismo, que se vuelven esto que llaman antimonumentos. Y esta antimonumenta en la glorieta de las mujeres, pues es esta escultura de la niña Justicia, que es una niña, es una escultura morada de una niña con el puño en alto, con el puño izquierdo en alto. Y yo pues lo que te quiero preguntar es, ¿qué simboliza esa niña o qué es el símbolo de justicia? Para ustedes, ¿qué significa y por qué es importante pues alzarlo y con ella el puño izquierdo, ¿no?
Sí, claro. Cuando ustedes pasen por Reforma se van a dar cuenta que está ahí la antimonumenta y que efectivamente es el cuerpo de una mujer en el que caben todos los cuerpos. Si se dan cuenta, no es un cuerpo hecho bajo los estereotipos normales de que pudiera tratarse de un gran cuerpo femenino, así como los estereotipos, sino primeramente es un cuerpo pensado en el que caben todos los cuerpos, todas las cuerpas de las mujeres de todo el mundo, y de color morado, pues en una identificación completa con la lucha de las mujeres, con las luchas feministas también. Pero esta antimonumenta es en realidad un reconocimiento, es un homenaje a todas las mujeres que en esa búsqueda de justicia tienen que salir a las calles. La palabra salir a las calles, esa frase, está asociada con este homenaje, con este reconocimiento. En otras palabras, no es solamente que las mujeres buscan justicia, sino que salen a las calles, literalmente, desde donde tienen que gritar, desde donde tienen que o esconderse el rostro para ser vistas, o desde donde tienen que gritar para ser escuchadas. Entonces, prácticamente el puño izquierdo en alto, que es el que todas las luchas llevamos cuando ejercemos nuestro derecho a la protesta, es el que tiene la antimonumenta. Un reconocimiento a todas las mujeres que en medio de un país que ejerce violencia contra nosotras y que además hay un Estado cómplice, entonces se hace necesario que las mujeres de todas las edades salgamos a las calles a buscar justicia. En este sentido, pues eso es lo que simboliza la antimonumenta. Recordemos, cada que ustedes la miren, que pasen por allí, no es solo pensar en mujeres que sufren, no solo es pensar en mujeres que han sido víctimas, sino en mujeres que están saliendo a la calle a buscar justicia y que están enfrentando a un Estado represor, autoritario y cómplice de todas las, pues de todos los crímenes que se cometen. Y cuando estamos hablando de la antimonumenta, hay que recordar que cuando nuestras compañeras, las primeras que tomaron el espacio, sobre todo las madres de víctimas de feminicidio, ellas declararon desde ese momento que era un espacio para todas, para todes. Y pusieron los nombres en las vallas que hasta la fecha están allí, bueno, las vallas, pero no debemos olvidar este punto de la historia que tiene que ver con que el Estado ha sido ofensivo hacia esta lucha desde el primer momento. Cuando las compañeras inscribieron los nombres en las vallas, el gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, mandó a borrar los nombres cuando se tomó el 25 de septiembre de 2021. ¿Qué significa eso? Nos parece que el Estado constantemente intenta invisibilizar las realidades tan abrumadoras, ¿no? La crisis humanitaria le estamos llamando nosotras. Intentaron borrar la evidencia de la crisis al borrar los nombres, pero las compañeras y todas las que nos congregamos ahí nos dimos el valor de volver a inscribir los nombres en las vallas. Si no existieran las vallas, de todas maneras se crearía algo más, porque aquí la decisión que se ha tomado es que nunca más queden en el olvido los registros de estas semejantes violaciones contra nosotras y nuestras familias y contra todo el país. En este sentido, además de haber borrado los nombres, el propio gobierno de CDMX el año pasado inició un golpeteo bien desigual, profundamente desigual, contra nuestra lucha, porque empezó a anunciar en los medios de comunicación que allí mismo en la glorieta se colocaría el monumento a Majac. Cuando los medios cuestionaron a la CDMX, pues que qué pensaban las mujeres, el gobierno tranquilamente dijo que estábamos de acuerdo. Es decir, nos enteramos de esas declaraciones por los medios. Entonces las mujeres de la glorieta organizadas en el Frente Amplio, que Frente Amplio nos autodenominamos para estos efectos de interlocución, nada más, ¿no? Porque en estricto sentido la agrupación, la conglomeración de las mujeres allí es muy horizontal, lo que significa que no hay una cabeza y eso es muy emocionante. Es bien emocionante porque no hay necesariamente una cabeza. Sin embargo, hay que llamarse de pronto de alguna manera para esos momentos de interlocución, sobre todo con el Estado. Y entonces el Frente Amplio llama, es quien tuvo la iniciativa de llamar al gobierno de la CDMX a mesas de diálogo, primeramente para cuestionar por qué estaban haciendo declaraciones de esa magnitud. Y así es como se pide que quien medie ese diálogo sea la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En ese sentido, Nacheli, que está al frente de esa comisión, estuvo presidiendo todos los encuentros. Y derivado de esos encuentros, se logró, en primer lugar, que tanto la secretaria de la Mujer de CDMX como un entonces subsecretario, hoy actual secretario de Gobierno, reconocieran que era una realidad que las mujeres y la ciudad ya estaban nombrando a nuestro espacio como la glorieta de las mujeres que luchan. Y desde la primera reunión, estos dos funcionarios, la funcionaria y el funcionario, nombraron a nuestro espacio como la glorieta de las mujeres que luchan. Pero ocurrió un fenómeno interesante. A esas reuniones se sumó después el ahora jefe de gobierno Martí Batres. Y cuando él se sumó a las reuniones, ocurrió algo que nos parece desmedido. En primer lugar, nunca nombró al espacio como la glorieta de las mujeres que luchan, hasta el día de hoy. Y después ocurrió algo más confrontativo, que fue una recreación de unos eventos, sucesos que no existían. ¿En qué consistieron estos? Pues que había un supuesto grupo de mujeres indígenas que resulta que de por sí estaban reclamando y pidiendo que Amajac se colocara allí en la glorieta. La verdad, nos vimos demasiado sorprendidas al escuchar esto, que fue ya en diciembre del año pasado, es decir, ya tenía más de un año y medio de la toma de la glorieta y estamos escuchando que hay un grupo de mujeres que traían ya, se suponía, una larga trayectoria de pedir esta cuestión. Por supuesto, las mujeres de la glorieta fueron muy puntuales para desmentir este tipo de confrontación, de manipulación, y para nuestra tristeza, pues vemos cómo de pronto hay grupos de personas que se prestan para ser el brazo del Estado con el objetivo de que el Estado, por así decirlo, se salga con la suya en el golpeteo. Hay que reconocer la capacidad de las mujeres de la Glorieta, que en esa horizontalidad somos tan diversas, de tantas edades, de tantas experiencias también, que entre todas pudimos identificar pues de qué se trataba. Así que era un grupo de mujeres comerciantes que tienen tratos directos no de ahora, sino desde rato con el gobierno de la CDMX, y que desde luego nos parece que ese fue el factor vulnerable para que ellas pudieran decir sí a todo lo que Martí Batres y su equipo estaban tratando de crear pues indebidamente, ventajosamente. En ese sentido, las mujeres fuimos determinantes al decir, acá no existe ese supuesto grupo de mujeres con legitimidad. Más bien nos parece que fue la oportunidad para decirle a Claudia Sheinbaum que las mujeres indígenas, que como es antimonumenta con el puño izquierdo, estamos en las calles buscando justicia, no nos sentimos ni seremos reivindicadas jamás por un monumento de piedra, porque nos parece que al Estado le encanta reivindicar a los pueblos originarios con cosas que no tienen vida, pero peor aún, le encanta irse al pasado y al antepasado para que se reivindique así, a lo de hace 1000 años, 500 años, pero eso sí, cierran los ojos ante las vulneraciones que estamos viviendo ahorita, como nada más se sientan en la silla a ver lo que está pasando con nuestras hermanas zapatistas. Las intervenciones violentas no están en las palabras de Claudia Sheinbaum ni de Martí Batres, ni siquiera del presidente, para reivindicar los derechos de nuestras hermanas zapatistas. Solamente miran cómo entran y entran y entran a allanarles, a lastimarles, a quitarles la vida, y no hacen nada. O sea, que nos vayan a reivindicar allá, a ver si allá ponen a la AMAJAC, para ver si eso de alguna manera tiene ciertas repercusiones. Entonces, nos parece que ese intento deshonesto del Estado dio lugar a que les pudiéramos decir esto: no nos reivindiquen en piedra, hagan las justicias que estamos pidiendo aquí y ahora. Y entonces, en ese sentido, pues, podemos decir que en recientes días, ustedes fueron testigues de que celebramos en la Glorieta el hecho de que después de este intento de desarticular el espacio, de interrumpirlo por parte del Estado, no de mujeres indígenas, sino del Estado directamente, pues no se haya consolidado. Eso fue lo que celebramos, porque al final del intento de Martí Batres y Claudia Sheinbaum lo llamaron convivencia, y también nos denostaron en el sentido de que nosotras no aceptábamos convivir con un monumento que reivindicaba mujeres indígenas. No aceptemos eso, es que para nosotras siempre fue transparente que de lo que se trataba era de una imposición del Estado para opacar precisamente el verdadero sentido de la Glorieta, que es un espacio de memoria y un espacio de protesta continua, un espacio también donde lo habitamos para que sirva de foro abierto a todo el dolor y a todos los reclamos de las mujeres. Teniendo allí la imposición de un proyecto oficial, el espacio hubiera perdido todo su sentido. Entonces, celebramos que no se pudo, que el Estado no tuvo cómo opacar la dignidad de las mujeres, no tuvo cómo reventar la dignidad de las mujeres, aunque lo intentaron hasta con frases pues tentadoras, como en la última reunión que tuvimos, en la única que estuvo Claudia Sheinbaum. Ella empezó así la reunión: mujeres, les pido que tengan el corazón abierto. Lo que significaba como una manipulación para que aceptáramos su propuesta, de tal forma que si nos negábamos, nos íbamos a ver como pues autoritarias, ¿no? Necias, tercas. Pero una compañera, Lourdes Mejía, mamá de Carlos Sinué, ejecutado extrajudicialmente y que busca justicia para su hijo, le dijo: mira, Claudia, te hablo de tú porque soy mayor que tú, y tú nos pides que traigamos el corazón abierto. Yo te quiero decir que de por sí ya tenemos el corazón abierto. y no solo abierto, sino desgarrado, sangrando por el dolor que nos han causado las injusticias provocadas por el Estado, por la indolencia de sus instituciones. Frente a este escenario, entonces, ¿qué podemos pensar? Sería una burla que el Estado pisoteara la dignidad de las mujeres. Sencillamente no pudo, no pudo y no podrá, porque además no es un corazón abierto, son millones de corazones abiertos a los que con una sola mirada al Estado, el Estado debe de agachar la cabeza y enterrarla en la tierra porque no ha hecho nada para cambiar esta realidad. Por eso justicia prevalece, la antimonumenta prevalece y la glorieta se quedó y se queda.
Bien, muchas gracias, Argelia, por darnos todo este contexto de lo que ha venido pasando con la resistencia en la glorieta. En verdad ahora queda muy claro, bueno, a mí me queda muy claro el sentido de este triunfo, de este triunfo de que la glorieta se queda, y es como dices, de que el gobierno... mañoso, que es lo que son, porque tienen estas trampas, o sea, bien que ya saben como sus estrategias, que tienen como un manual de estrategias para desarmarnos, y son, como dijo Moy, cuando ganó el actual presidente las elecciones en 2018, le dijo el adjetivo mañoso, y yo así es como los veo que son este gobierno, mañosos, porque tienen como maña tras maña tras maña, como esto que nos platicas, de hacerles pues este hasta chantaje, ¿no? Tal cual, siendo que vivimos en el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, ahora realmente me queda claro el sentido de este triunfo, que es que no nos logran, no logran que bajemos nuestra mirada, o sea, no nos logran opacar, como dices, no nos logran agachar, que es lo que quisieran, ¿no? Que fuéramos agachones, o como se imaginan, o como pintan a su estereotipo de persona indígena actual, o sea, en el pasado bien glorioso, bien, claro, como les sirve para vender, pues un indígena glorioso, y actualmente quisieran agachón, ¿no? En la imagen del indígena, y en realidad se demostró y lo han demostrado ustedes, que no es así, al contrario, son y somos las personas pues más dignas, porque son las personas que estamos luchando y eso nos da toda la dignidad del mundo, cosa que ellos no tienen, ¿no? Para nada. Entonces, pues gracias por darnos este contexto de toda la historia de la Glorieta, Argelia, hasta el momento en el que buscan poner a su escultura de piedra y hasta el momento en el que hace unas semanas pues no lo logran y entonces empiezan a planear poner su escultura como justo enfrente, ¿no? Entonces en el siguiente bloquecito, después de esta canción, te voy a preguntar pues cómo ven esta paradoja, digamos, que es una paradoja que se extrapone a pues a todo lo que vivimos como sociedad. Siento que todos somos el pueblo de Xoco sobreviviendo a Mítica, todos somos los territorios zapatistas sobreviviendo al cerco paramilitar, o sea, eso somos, ¿no? Todas somos la Glorieta con Amahac ahí al lado, ¿no? Entonces, resistiendo, pero con la bota capital del capitalismo ahí, ¿no? Todo el tiempo, no nos dejan pues ni respirar, ¿no? Y justo la resistencia es resistencia por eso, porque nos han despojado de todo, nos despojan de la memoria, nos despojan del espacio público a todes, nos despojan de la verdad. Y también les recuerdo para los que a lo mejor no han pasado por Reforma, que ahí cerquita de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, también se encuentra la Glorieta de las y los Desaparecidos, que es otro espacio pues tomado y que de igual forma el gobierno de la ciudad pues ha tratado de pisotear, ha tratado de borrar, incluso también han ido a quitar los rostros y los nombres de personas desaparecidas. Entonces uno dice, ¿cómo se atreven a hacer campaña bajo estas banderas que solo utilizan para su motivo político, que es pues la bandera de que dizque, ay, pues soy mujer, o dizque Claudia, ¿no? Claudia que trae blusas indígenas, blusas pues de con tejidos de pueblos originarios. Entonces, usan eso, pero yo no sé con qué cara lo hacen, siendo que van y borran el nombre de personas desaparecidas, y que la crisis humanitaria en México solo ha crecido en este sexenio, ¿no? Los homicidios, la cifra de homicidios se ha superado a otros sexenios, en este sexenio que ni siquiera ha terminado, y la cifra de desaparecidos pues la malabarean, la maquillan, le mueven ahí para que parezca que no hay, pero lo vemos porque lo vivimos diariamente las personas mexicanas, esta crisis humanitaria, ¿no? Entonces, pues yo me pregunto con qué cara hacen sus campañas, y siendo que pues que pisotean algo tan grave como, por ejemplo, la glorieta de los desaparecidos, que también se encuentra en resistencia, ¿no? Entonces, ay, se me olvidó qué iba a decir. Bueno, otra cosa que quería mencionar es que veo que es muy importante la claridad política que tienen en la glorieta para detectar estas trampas que el gobierno ha puesto, y también veo admirable la horizontalidad con la que han sabido mantener esta espacia, y lo veo admirable, y que nos toca pues aprender de este espacio, ¿no? A quienes nos organizamos. Entonces, bueno, les propongo que vayamos a un cortecito musical. Vamos a escuchar una canción de la querida Ceiba Cuicani, que se llama, esta canción se llama Somos Flechas, y pues justamente se la dedico a todas las mujeres que resisten en la glorieta, y dice así: nos escuchamos en el siguiente bloque de regreso. Estás escuchando Desde la Tormenta, aquí en Qué Huelga Radio, para Radio Zapote y Qué Huelga Radio.
Ya verán que pronto el capital estalla, como mis abuelas nuestro canto no se calla, firme avanza la batalla, somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Y ya verán que pronto el capital estalla, como mis abuelas nuestro canto no se calla, firme avanza la batalla, somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Ay, ay, ya que encienda el hip hop el falla. Uy, oh, oh, yeah, 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 yeah. Sabia es la rabia proletaria que lucha contra el burgués. Es la memoria colectiva, un arma, porque nuestra historia se escribió al revés. Esclavas desde el siglo XVI, junto a la fe de un feligrés, llegó a esta tierra la lucha de clases en las naves de Cortés, hasta el sur en la Araucana, desde Veracruz. Matanza tras matanza y detrás de la espada llegó el fray lanzar la cruz, sus cañones contra nuestras lanzas, su avaricia de oro contra nuestra resistencia que jamás se cansa. Avanza nuestra sangre derramada hacia el frente como una lanza, y no descansará hasta encontrar la venganza. Sus cristales no me empañan la mirada, con el filo de la espada llegó España a decirnos: sus viejas tierras colectivas son ahora mi propiedad privada. Por primera vez supimos que era un látigo en la espalda y que la sangre derramada debía ser vengada. Luna, pásame mi escudo, mis flechas, mi manto. Como ninguno, 1521, no lo olvidamos, te lo aseguro, no. Vinieron a pacificar, nos vinieron a matar y nuestras tierras robar, no. Supieron leer las estrellas, perdidos llegaron a este lugar, evangelizar y colonizar. ¿Cuántas mujeres no fuimos violadas por un capitán como el botín del peninsular? Con nuestra mano de obra supieron alzar su iglesia y ciudad. Pronto supimos sus armas usar, no paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará en el Abya Yala. Y ya verán que pronto el capital estalla, como mis abuelas nuestro canto no se calla, firme avanza la batalla, somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Y ya verán que pronto el capital estalla, como mis abuelas nuestro canto no se calla, firme avanza la batalla, somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Ay, ay, ya ha encendido el hip hop el falla. Uy, canto es una flecha al cráneo del opresor.
Estamos de vuelta en su programa de análisis político favorito llamado Desde la Tormenta y estamos estrenando esta colaboración Radio Zapote, Qué Huelga Radio, pues haciendo puentes entre los medios libres, entre las luchas, entre las resistencias. Y como dice la querida Seiba Cuicani en esta rolita que acabamos de escuchar y que espero que les haya gustado, nuestro canto es una flecha al cráneo del opresor, así que pues espero que les haya gustado esta rola y un saludo también a la compa Seiba que siempre pues le cae a compartir su canto y sus bellas rimas siempre muy poéticas. Pues estamos de vuelta aquí en este bloque donde estamos hablando sobre el tema de la glorieta de las mujeres que luchan y lo que simboliza la antimonumenta, el símbolo de justicia y la niña de justicia versus este símbolo de piedra que es, pues según el gobierno, un... Ah, no, es que estaba pensando en el otro, en la otra escultura que querían poner, que se acuerdan que era un rostro estilizado de una mujer indígena, pero no, luego descubrieron un monolito en Hidalgo que era esta gobernanta de Amajac, perdón, en Veracruz, me corrige Argelia, gracias compañera, y pues se apropian tal cual, o sea, si algo es despojo cultural o apropiación cultural, yo diría que es eso, porque el gobierno agarra algo que encontró, aparte con recursos de la gente, ¿verdad? Y ya, se lo apropia y dice que eso es como de él, ¿no? Y con esa imagen se quieren, pues, lavar su imagen, se quieren, o sea, me refiero con la escultura de Amajac, como es una mujer, como es una gobernanta, pues se quieren ellos limpiar y salir disque pulcros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué simbolizan estos dos símbolos y frente a frente, ¿no? Les voy a leer un extracto de una nota que publicamos en Radio Zapote que dice: Justicia interpela a los actuales gobernantes. Justicia es un reclamo digno que nos recuerda la brutalidad que se vive en México. Justicia es una vena abierta, un hoyo en el diafragma, el espejo del genocidio que incomoda al poder que preferiría no ser cuestionado por sus omisiones y complicidades. Amajac, en cambio, es un símbolo de piedra que remite al indio muerto, de glorioso pasado y estética figura. Amajac representa a una mujer ataviada con signos de estatus social, pero al cabo es una mujer eterna y pétrea que no tiene emociones y no demanda nada. Amajac es el mito perfecto y dicen que representa, de pronto y por decreto, a todas las mujeres de la nación, especialmente a las indígenas. Pero Amajac legitima a los gobernantes que la promueven, les confiere la prueba de que ellos son incluyentes, antirracistas, feministas, en favor de las mujeres y los indígenas. Pero Amajac está muda. Amajac pretende adornar la vista y los bolsillos. Mientras tanto, justicia ensucia de sangre el recuerdo y el paisaje urbano. Justicia mira desde la obstinada memoria y se propone vivir. Entonces, Argelia, yo te planteo esta cuestión que veníamos platicando antes de llegar a esta entrevista sobre esta paradoja que, como ya mencioné, siento que no solo se vive en el espacio de la glorieta en Reforma en la Ciudad de México, sino que lo vivimos todos quienes resistimos, que es esta paradoja de resistir y de quizá lograr defender nuestro espacio y mantenernos dignos, pero al fin y al cabo la bota capitalista siempre encima de nosotros, ¿no? Entonces la pregunta es cómo prevén ustedes este compartir espacio, o bueno, va a estar Amajac enfrente de un lado de Reforma, enfrente de la glorieta, pero tú cómo describirías pues esta paradoja que es el triunfo de la glorieta que resistió y logró quedarse, pero al mismo tiempo ahí está este símbolo de Amajac que representa pues los intereses del gobierno y de los empresarios, y pues así te lo planteo, Argelia, ¿tú cómo ves?
Pues lo primero que nosotras expresamos ante la noticia de que Amajac estaría instalada en un territorio vecino, vamos a decirlo así, dentro de la ciudad, fue algo así como, ¿En serio? ¿Ahí van a poner a Majak? Es decir, sí nos causó sorpresa. Ya superada la sorpresa, nos parece que los debates apenas inician, pero algunas compañeras acertadamente de mayor edad dijeron con firmeza el día que celebramos que la glorieta se queda. Dijeron, visualmente, la Avenida Reforma, que es tan inmensa, tan intensa y todo el tiempo tan transitada, visualmente hace una verdadera separación entre este espacio y el otro. Efectivamente, de manera visual, los territorios están separados. Y por otro lado, el hecho de que pongan allí a Majak, nos parece que lo único que nos recuerda es la realidad de un Estado y de un gobierno altivo, ofensivo, autoritario, soberbio, que está dispuesto de alguna manera, como siempre, a hacerse notar hasta visualmente, ¿no? Porque ya se hace notar con nosotras a la hora de su indolencia en la impartición de la justicia. Pero encima de hacerse notar mediante la indolencia, nos parece que de todas maneras se quiere hacer notar de manera, creo, muy grosera, ¿no? Muy grosera. Pero para nosotras, que ya hemos atravesado en este largo proceso varios momentos de intromisión del Estado, de altivez, nos parece que en todo caso nos dará la posibilidad para alguna para despertar nuestra creatividad. Nuestra creatividad a nivel del pensamiento, inclusive para ver cómo vamos a terminar de asimilar esa nueva ofensa del Estado, por un lado, y creatividad en el sentido de a qué retos nos va a llevar de pronto el tener, el estar mirando ahí enfrente ese recordatorio de una mujer que aspira a gobernar el país y que usó de pretexto un monolito cuyo origen todavía es bastante incierto y su historia más incierta, pero que de pronto le vino bien utilizar el monolito para decir que así como las indígenas gobernaron en algún momento, entonces ella va también a imitar ese ejemplo. Cuando lo claro es que si esta mujer, aún en el mundo prehispánico, fue gobernanta, pues era una mujer de élite, que en todo caso la única que se siente identificada con el monolito debe ser Claudia Sheinbaum. Las demás mujeres, no. No nos sentimos identificadas. Entonces, nos parece que puede estar constituyendo un reto para despertar nuestras creatividades. Nos parece que en primer lugar es eso. Pero en segundo lugar, y antes de esta reflexión, el hecho de que estamos separadas por el gran brazo de la Avenida Reforma, que nos parece como un río que de pronto se puede atravesar y de pronto no. Por nuestra parte, como mujeres de la Glorieta, de las mujeres que luchan, nos parece que estamos centradas en un espacio que ganamos, que ha prevalecido y que no tenemos otra cosa que hacer más que pensar en todo lo profundo que implica ese espacio para nosotras y el desarrollo de las luchas hasta ganarlas, ¿no? Ahora bien, si el Estado, desde ese lugar en el que van a poner a Majak, de pronto despertara nuevos golpeteos o cuestiones, entonces ya las mujeres tendríamos que replantearnos cómo responder. Como siempre, lo hemos hecho de manera respetuosa, documentada y legal, ¿no?
Wow, pues en verdad esta respuesta tuya, que bueno, nace de todas las mujeres que están ahí resistiendo acerca de la creatividad, en verdad me gusta, pues, o sea, me motiva. Pero bueno, sigo pensando en lo paradójico que resulta este encuentro, esta vista frente a frente, ¿no? Pero así es México, siempre, yo no sé si se han fijado, luego hasta hay fotos de estos barrios periféricos, empobrecidos, de la gente que es trabajadora, y al lado, o sea, cruzando la calle, estos barrios de gente rica, con albercas y guardianes y todo, ¿no? Entonces, pues así está hecho México, no sé, así de paradójico resulta. Y justamente frente a esta paradoja de la expansión de ciudad-mercancía versus nosotres que resistimos aquí abajo y para abajo, Recuerdo que el día que pusieron las vallas, o sea, hace como 3 días, para empezar a poner ahí, porque aparte se van a demorar un ratito en ponerla, pero esas vallas que pusieron donde van a poner a Amahac, las intervinieron algunos compañeros que están en la lucha de los pueblos originarios de aquí de la Ciudad de México, y escribieron en esas vallas el nombre de varios pueblos originarios de aquí de la ciudad, que a muchos, en especial a los gobiernos, se les olvida la existencia de estos pueblos originarios, o solo se acuerdan de ellos cuando pues se acuerdan que ahí está el agua, ¿no? El agua de los ríos. Pero entonces se me hizo muy, muy chido, muy visual que fueron a escribir ahí el nombre del pueblo de Xoco, de los pueblos de Magdalena Contreras, de los pueblos, también del pueblo que está resistiendo ahí a este megaproyecto del Estadio Azteca. Fueron a escribir estos nombres y pues siento que ahí, justo ahí es donde salta esta paradoja de ciudad mercancía expandiéndose versus los de abajo resistiendo, pero pues al final siempre vamos a estar aquí resistiendo, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces, bueno, pues si nos quieren mandar un saludo, dedicar una canción de amor o pedirnos una rola también, nos pueden escribir a este teléfono que es el 55-2115-4449. 55-2115-4449. Esperamos sus mensajitos, de verdad, mándenos un saludo. Y pues bueno, después de este repaso por la lucha de la glorieta de las mujeres que luchan, a menos que quieras agregar algo más, Argelia, yo pasaría a una cancioncita para entonces abordar en este siguiente bloque el tema también urgente y necesario de los presos políticos de El Oxochitlán de Flores Magón. Entonces vamos con esta rolita, ¿o quieres agregar algo, Argelia, en este momento?
No, pues solamente invitar, de hecho sí, invitar a todas las mujeres que están atravesadas por el dolor y por la injusticia, y que están conscientes también de que solamente organizadas y saliendo a las calles podemos pues arrebatar lo que nos corresponde, están invitadas para que hagan de la glorieta su lugar también de lucha.
Gracias por este recordatorio, Argelia, y vamos a escuchar este clásico de clásicos de la querida y admirada Amparo Ochoa, que se llama Mujer, también dedicada a todas las compañeras. Y regresamos en este programa desde La Tormenta, aquí en Qué Huelga Radio, en colaboración con Radio Zapote, para abordar el tema de los presos políticos de El Oxochitlán. Estás escuchando La Qué Huelga, enseguida regresamos.
Que vales la vida. incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales.